Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Las aspiraciones profesionales son siempre legítimas e incluso deseables. Y en esas aspiraciones debemos ser conscientes de las dificultades que nos vamos a encontrar para alcanzar el objetivo final. Y eso no significa ser negativo, simplemente debemos analizarlo para sortear las dificultades y aprovechar nuestras fortalezas, que también las tenemos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos, como siempre, con las ofertas de empleo y para ello contamos siempre con Sofía López y con Javi García, dispuestos a que prestes mucha atención en los próximos minutos, porque te puede interesar, por ejemplo, alguna de las 100 vacantes que existen para promotores de cajas de experiencia.
Sí, son puestos para trabajar en centros comerciales durante las campañas del Black Friday y también en Navidad. La marca pide perfiles con experiencia en promoción y ventas y también la titulación de bachillerato o equivalente. El contrato es de tipo temporal, con una jornada parcial, y el salario ronda los 8 o 9 euros la hora.
Las cajas de experiencia, que son esas cosas que te regalan
y que luego tienen un catálogo dentro que puedes elegir
a un hotel,
un balneario,
una cena de no sé qué, en Alpedrete, por ejemplo.
O conducir un Fórmula 1, estas cosas. Bueno, Fórmula 1 igual no les dejan algo más.
Sí, no.
Sí, depende de lo que pagues, básicamente.
Pues claro. regala mesa, que a mí me gusta.
Venga.
Toma nota. En Madrid hay 10 puestos de dependientes para los restaurantes Rodilla.
Si quieres uno de ellos, tendrás que contar con orientación al cliente y posibilidad de incorporarte de manera inmediata. Además, valoran que los aspirantes tengan experiencia en cadenas de restauración. Se ofrecen jornadas parciales y completas y todos los contratos son de tipo temporal.
Yo recuerdo que hablamos con la gente de Rodilla sobre los perfiles que necesitaban y su compromiso, además, con diversos colectivos que lo tienen un poquito más difícil, lo cual está muy bien. Y después, un grupo residencial necesita incorporar personal.
Están buscando 5 auxiliares de enfermería y 2 graduados en enfermería. Las personas interesadas deben tener alguna de las titulaciones correspondientes a cada categoría y también el certificado de discapacidad. El centro está ubicado en Montejo de la Sierra, en una zona de alto valor medioambiental. Se ofrece la posibilidad de conseguir un alquiler por 300 euros, información de servicio. Los contratos son de tipo indefinido, con jornada completa. El salario es de 26.000 euros para enfermeros y 15.000 euros anuales para los auxiliares.
Entiendo que cuando hablamos de grupo residencial es un grupo de residencia de ancianos.
Sí.
O de... Vale, perfecto. En Getafe hay una oportunidad para personal de control de accesos.
Son 3 vacantes las ofertadas para realizar labores de control de acceso a los camiones que se dirigen a varias instalaciones de empresas del sector logístico. Deberán tomar nota a las matrículas, llamar al responsable de la empresa e indicar el muelle en el que tienen que aparcar. Se piden candidatos con certificado de discapacidad y no se pide ni formación ni experiencia.
Tomarán nota de la matrícula, en todo caso. Siempre se toman nota de algo.
Sí. Correcto.
Finlandia, ¿qué te parece trabajar en Finlandia? Pues lo puedes hacer, entre otras cosas, si eres auxiliar de enfermería.
En la provincia de Savonia del Norte, la región finlandesa de los lagos. Estoy buscando fotos y son bastante bonitos, ¿eh?
Entonces,
son curiosos.
Tiene que ser Rovaniemi.
La capital es Kuopio.
Ah, vale. Bueno, es que Rovaniemi también tiene un montón de lagos, por eso lo digo. Que igual pertenece a la región,
igual
aunque sea la
capital. Sí, puede ser que esté cerca. Son puestos para trabajar en viviendas subvencionadas para personas mayores. Desde la empresa ofrecen ayuda con la búsqueda de coche y también de vivienda. El contrato es indefinido y la jornada completa.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo del 23 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y en esta semana que volvemos a la normalidad, vuelve nuestra mesa de empleo público, que hoy tiene a Juan José Regatos con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Porque Rosa está en un evento muy importante de UGT que se está celebrando hoy en Madrid también, pero que ella tiene que estar allí, pues, naturalmente. Y Jesús también, o sea que es un evento importante, de los que seguramente conoceréis a través de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Juanjo? Desde que te dejamos.
Bien, bien. ¿Qué tal vosotros de ruta por la Comunidad de Madrid?
Estuvimos encantados de conocer a un montón de personas, de emprendedores, de desempleados, de la actividad de muchos ayuntamientos que trabajan pues para intentar que ayudar en la medida de las posibilidades de los consistorios, así que encantados y que seguiremos viajando cada vez que nos inviten, como mínimo.
Claro, eso está bien, está bien.
¿Y vosotros qué tal?
Bueno, nosotros, sobre todo esta semana, en lo que respecta al empleo público, la noticia más importante ha sido la declaración, digamos, o la resolución del abogado del Tribunal Superior de Justicia Europeo.
De lo que vamos a hablar, sí, además, sí. Porque es una resolución, bueno, todavía la resolución, digamos, No es firme
ni hay sentencia.
No hay sentencia, pero normalmente el abogado, que suele ser lo que aquí entendemos como fiscal de alguna manera, sí, suele marcar bastante la pauta de lo que al final la sentencia suele decir.
Sí, hasta ahora ha sido casi siempre así.
No, la sorpresa sería lo contrario. Pero bueno, en cualquier caso, es un dato importante el que están pendientes muchas personas que están en situación interina en las distintas administraciones, porque en eso se están jugando prácticamente la permanencia o no, la fijeza o no.
Claro, bueno, nosotros creemos que no se la tienen que jugar por una sentencia judicial o no, sino porque realmente se pongan los medios para que se pueda llevar a cabo los procesos selectivos y que de alguna manera ya se conviertan en fijos todos esos puestos y que se estabilice y la gente pues tenga un trabajo con cierta perspectiva de carrera y de seguridad, ¿no?
Bueno, esa es vuestra postura, pero yo creo que el que está en ese puesto quiere el puesto para él.
Ah, eso está claro, y además es lógico y normal, ¿no?
Por eso.
Y además no ha tenido él responsabilidad de que hayan pasado tantos años sin tener la oportunidad de saber qué iba a pasar, sino que ha empezado a trabajar ahí con un proceso, además original seguramente de selección también, muy transparente, pero que no le daba la fijeza y ahora pues en vez de haberlo hecho hace 10 años, pues resulta que lleva esperando esos 10 años que no son en balde, ¿no? Entonces, bueno.
Claro. Pero si me permites, Juanjo, vamos primero con una noticia de actualidad con la que siempre abrimos y en este caso que se refiere a los jóvenes. Si eres joven o tienes hijos en esa edad, pues te puede interesar lo que vamos a comentar en los próximos minutos. Porque ya hemos hablado aquí en este programa de Mi Primer Empleo, que es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid que pretende fomentar la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Eso que es tan difícil, encontrar una primera experiencia, es lo que se pretende propiciar a través de estas ayudas. Y ya tenemos la decisión del Consejo de Gobierno, que ayer aprobó una partida de 1,5 millones de euros con la que comenzar a, digamos, facilitar esas ayudas. Vamos a hablar de ello con Ignacio Niño, que es director del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Oye, que una buena noticia, porque estamos hablando de un colectivo que muchas veces tiene mil y una dificultades para encontrar una empresa que le acoja.
Sí, la verdad es que todo lo que se haga por el empleo de los jóvenes es poco. Y yo creo que en ese sentido la Comunidad de Madrid está muy concienciada. Yo creo que el conjunto de las administraciones españolas están en este sentido muy alineadas con el compromiso de trabajar por nuestros jóvenes, que han sido, lo están siendo en el presente, pero han sido en el pasado unos de los colectivos más castigados y con los que todos, y sobre todo los responsables públicos, tenemos más compromiso. Uh-huh. Es a eso a lo que responde pues la aprobación ayer de esa primera cuantía, ¿no?, de esa primera dotación presupuestaria de este programa Mi Primer Empleo, que creemos que sí que puede dar una respuesta a este problema de generar oportunidades laborales para para que los jóvenes se integren en el mercado de trabajo.
Luego es un programa interesante también porque el compromiso, a ver, que se me entienda muchas veces, ¿no? Hay otras ayudas que, por ejemplo, obligan a las empresas a tener a la persona contratada un mínimo de 3 años. Y ya sabes, Ignacio, que con las vicisitudes que tienen las empresas, a lo mejor, sobre todo las que están empezando, pues es un compromiso que puede resultar un poco difícil de adquirir. En este caso, el compromiso es mucho menor.
Sí, ese es un elemento muy importante el que remarcan. Las administraciones, actuando siempre con buena voluntad y buscando el interés público, muchas veces nos equivocamos en la manera de hacerlo o cometemos algunas imprecisiones o no acertamos a la hora de poner medidas en marcha. Y esto ha pasado algunas veces con algunos instrumentos que eran excesivamente exigentes, ¿no?, en cuanto al tiempo de permanencia, aunque siempre hay que poner por delante que lo que buscamos es la calidad del empleo.
Claro,
¿no?
sí, yo eso lo entiendo.
Claro, pero aún con eso hay que hacer compatible, hay que encontrar el punto de equilibrio entre esa calidad en el empleo, que tiene que ser una máxima de todos, con el hecho de que los formatos, los programas que ponemos en marcha las administraciones tienen que ser atractivas. Y como muy bien dices, este programa es en ese sentido, yo creo, mucho más adecuado para las necesidades de las empresas, porque el tiempo de permanencia mínimo que exige es de 6 meses consecutivos, que es una cosa, probablemente un periodo temporal, que es más adecuado a un objetivo esencial de este programa, que es que sea atractivo para las empresas, porque solo va a funcionar en la medida en que las empresas lo soliciten, ¿no?
Y luego que hay otra cosa, y es que una empresa que tiene a alguno de estos jóvenes en su plantilla durante 6 meses, si el joven ha dado buen rendimiento, aunque no dependa de la ayuda, lo va a mantener más allá de los 6 meses.
Bueno, y además es que, como bien sabes, este es uno de los elementos quizás más significativos de este programa, que este programa está concebido como en 2 tiempos. Hay un primero, este programa Mi Primer Empleo, del que estamos hablando ahora, hay un primer tiempo en el que se da una ayuda económica a la empresa que realiza esta contratación de este colectivo por 1.000 euros al mes, que es una ayuda bastante significativa, hasta 1.000 euros al mes, pero luego otro de los elementos que creemos que puede ser muy bueno para generar ese vínculo entre los jóvenes y el mercado de trabajo es que aquella empresa que quiera ir más allá de estos 6 primeros meses y convierta este contrato inicial en un contrato indefinido a tiempo completo, recibe, está estipulado así en el programa, que reciba una subvención adicional de 3.000 euros. Entonces, el programa no se queda en esos 6 meses. El programa tiene vocación de esa calidad, de esa búsqueda de la estabilidad, y por eso a nosotros nos resulta interesante. La verdad que nos dais una ventana de oportunidad muy buena al hablar hoy de esto, porque creemos que la clave de este programa es que llegue a las empresas y que se conozca, porque de lo que no tenemos duda es de que el programa es atractivo para las empresas y por tanto lo va a ser para los jóvenes.
Bueno,
pero tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación de ello, claro.
Y yo te digo, Ignacio, importante que las empresas se enteren, pero importante que también los jóvenes se enteren, porque si el joven va a la empresa y por si acaso la empresa no tiene información, él se la facilita, pues tampoco, o sea, quiero decir que también hay que ser un poco inteligente en la búsqueda de empleo, ¿no? Y a la hora de señalar fortalezas o aspectos interesantes que pudieran tener la contratación, el joven también tiene que decirlo a la empresa.
Sí, absolutamente. De hecho, por eso insistía un poco antes en el tema de la comunicación, que es uno de los asuntos en los que siempre hay que fortalecer un programa de esta naturaleza. Tenemos que llegar a las empresas y tenemos que llegar, como muy bien dices, a los jóvenes. Y ahí hay un papel esencial que es, más allá de la comunicación, para hacer llegar esta información, la orientación que se les presta a los jóvenes en las oficinas de empleo. Todos nuestros orientadores, toda la gente que trabaja en el día a día en nuestras 42 oficinas, es personal que conoce a la perfección los detalles no solo de este programa, sino de todos aquellos que van dirigidos a este colectivo de los jóvenes, y que ya se va a preocupar en informar a los jóvenes de esta posibilidad y también a las empresas con las que también estamos muy en contacto. Entonces, todo esto para decirte que, en efecto, como bien decías, la comunicación, llegar a las empresas y llegar a los jóvenes es la clave de que tenga éxito este programa, que creemos honestamente que en sí mismo está muy bien concebido y que tenemos que hacer, por tanto, que rinda los efectos y los frutos para los que se creó.
Bueno, y en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir tanto las empresas como los jóvenes.
Bueno, pues básicamente este programa está dirigido a jóvenes menores de 30 años y tienen que estar inscritos, esto es muy importante, en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y solo se les pide o bien de carecer de experiencia laboral previa o bien habiéndola tenido, que esté en una situación actual de desempleo de larga duración. Por lo tanto, es un colectivo bastante amplio, desgraciadamente, al que se puede llegar con estas medidas, pero es un colectivo que no tiene unas exigencias que hagan que no esté a su alcance el poder ser beneficiario de estas ayudas.
Y en cuanto a las empresas, no existe limitación, ¿no?
Simplemente el formalizar, el comunicar que se ha realizado esta forma de contratación con los tiempos que antes hemos comentado, de que tiene que ser un contrato de al menos 6 meses a tiempo completo, simplemente verificando esta alta, pues tendrán derecho a esta ayuda. Es importante también, si me permites, acabar de dar toda la información que creemos necesario que todo el mundo tenga, que en la medida en que la Comunidad de Madrid, y como digo también el resto de administraciones, están muy vinculadas, están muy concienciadas con lo que es la igualdad de género y la ayuda a colectivos específicos, esta ayuda está prevista que tenga un importe adicional de 500 euros cuando lo que se formalice, el contrato que se formalice, sea o bien con mujeres o bien con personas pertenecientes al colectivo trans.
Sí, eso.
Entonces, también es significativo.
Y luego, claro, la clave, la empresa que haga esto, es decir, las contrataciones a jóvenes, ¿a quién se tiene que dirigir? ¿Al Servicio Regional de Empleo?
Sí,
a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Las oficinas de empleo, el Servicio Regional de Empleo, cualquier registro, es decir, a cualquier ventanilla, por decirlo en términos un poco casi visuales, ¿no?
Sí.
De la administración regional, pues ahí va a recibir toda la información que necesite para poder beneficiarse de esta ayuda, que, como digo, creemos que es interesante, y desde luego animamos a empresas y asociaciones empresariales a beneficiarse de ella, o en caso de tener dudas, a ponerse en contacto con nosotros, que, como digo, tenemos 42 puntos repartidos por todo el territorio de Madrid, como para que sea fácil que mantengamos ese contacto y podamos informar adecuadamente.
Bueno, luego otra cosa de la que se quejan normalmente las empresas, será ágil a la hora de... Porque una cosa es las ayudas y otra cosa es que te tarde un año en llegar la subvención, la ayuda.
Sí, bueno, sabes que esto de casi de los plazos y la administración es casi a veces un tema que es de difícil convivencia, ¿no? Por decirlo un poco en broma. Pero yo, una de las cosas que me ha llamado la atención en el poco tiempo que llevamos desde la formación del nuevo gobierno y con toda la ilusión que los nuevos cargos hemos entrado, yo tengo que decir que me ha sorprendido que, más allá de los años malos que los hubo en la crisis de retrasos en los pagos, la forma en la que paga la Comunidad de Madrid es una forma bastante ágil, ¿eh? Yo, que firmo todos los días muchos documentos contables, documentos de pago, veo las fechas y creo que todo es mejorable, faltaría más, pero que los plazos de resolución y los plazos de pago son relativamente ágiles. No animaría a nadie a dudar de que eso no tiene que ser un inconveniente para pedir la ayuda.
Bueno, y si lo hay, yo, Ignacio, te tomo la palabra. Y si hay alguna empresa que nos diga que tardáis, ya te estamos llamando rápidamente.
Pues, Javier, tienes ahí mi nombre y apellidos y nos lo mandáis y trataremos de ver cuál es el problema, pero bueno, nuestra voluntad sabéis que es, en este tema del empleo, que es un tema muy sensible, y agradecemos ventanas como la tuya para poder hablar de ello. Yo lo que sí que creo que es muy importante que haya mucho diálogo entre administraciones, empresas, es nuestra obligación también llegar a las empresas, porque el beneficiado pues no es solo en genérico el ciudadano madrileño, sino un colectivo, en este caso muy específico, el que hablamos de los jóvenes, al que les debemos, les debemos mucha responsabilidad por parte de todos.
Desde luego. Pues Ignacio Niño, te volveremos a llamar, espero que para cosas agradables como las de hoy y no para quejas de las empresas, bueno, porque eso significará que todo está funcionando estupendamente bien y que el programa es un éxito, como así esperamos, porque, como bien dices, el colectivo de jóvenes es uno de los que tiene más dificultades a tenor de las tasas de paro que nos encontramos, que han sido superiores en otra época, pero siguen siendo muy altas.
Sí, ojalá sea así, ojalá podamos, sabemos que en el tema del empleo no siempre serán buenas noticias, pero ojalá con el trabajo de todos podamos hacer que haya muchas más buenas que malas, y lo que sí que podéis contar es que con el compromiso del nuevo equipo de la consejería al completo, de que vamos a trabajar de forma muy tenaz para reducir un poco esta lacra que al final pues nos afecta a todos, porque todos tenemos un familiar, una persona cercana que está en esta situación.
Desde luego que sí. Ignacio, hasta la próxima. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
A Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado a Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Bueno, Juanjo, que lo de las ayudas es importante.
Sí, sí, siempre viene bien. Lo que pasa es que nosotros ahí hemos sido críticos cómo se ha aplicado los planes y los fondos de garantía juvenil durante estos años, que realmente no se le ha dado suficiente impulso y ha sido una pena porque ha habido en momentos que ha habido que devolver dinero. Entonces eso es importante.
No me digas.
Sí, porque venía de fondos europeos y no se estaba ejecutando. Entonces yo creo que había muchas posibilidades.
Uy, pues,
estos años.
Cuidado con Europa, porque no solamente te hace devolver el dinero, sino que no te da dinero para el año siguiente.
Claro, claro. Por eso es importante estos programas ponerlos en marcha y ejecutarlo, ¿no? Luego ya entramos en la letra pequeña de si es un momento más adecuado o menos adecuado, un tipo de ayuda u otra, pero nosotros vemos que si hay que dar un impulso hay que darlo y gastar todos los fondos que se tengan, ¿no?
Pues esto es interesante lo que nos comentas, porque ya digo que los fondos de la Unión Europea, como no se gasten un año, no solamente hay que devolverlos, sino que el año que viene no te los dan. O sea que cuidadín, cuidadín con este aspecto. Bueno, pues resulta que siempre nos estamos quejando del trabajo aquí en España y nos dice un estudio reciente que somos uno de los países favoritos para que vengan trabajadores del extranjero.
Sí, así lo denomina la última encuesta de Rastad, que ha elaborado una encuesta con 33 países distintos. Les ha consultado cuál es el país donde se irían a trabajar y España está entre ellos. No está en el top 1 porque se está reservado para Estados Unidos, pero bueno, estamos en el top 10, estamos entre los 10 países preferidos. De hecho, estamos en séptima posición, es decir, que en el exterior nos ven como un buen destino para venir a trabajar. También esta encuesta nos da los países preferidos para los españoles, para los trabajadores madrileños en este caso, que se quieren ir a trabajar fuera. Nosotros tenemos esa sección de madrileños por el mundo.
Sí.
Y puedo decir que tenemos, o vamos a tener en las próximas semanas, a los países preferidos para trabajar en el exterior.
¿Y qué son?
Estados Unidos, el primero. Alemania, que ya lo hemos tenido, también está ahí. Luego Francia, que también lo vamos a tener. Australia, que lo vamos a tener mañana, lo podemos anunciar ya.
No hagas spoilers, hombre.
Sí, hombre, pero mañana está bien, ¿no?
Sí, hombre,
un
cebito
para mañana.
Bueno, mañana tenemos además interesantes novedades que ya contaremos. Tenemos un nuevo colaborador de lujo que se incorpora al programa.
No paramos de estrenar, ¿eh? Este martes estrenábamos la sección con Blanca, ¿verdad?
Claro, mañana estrenamos... Ya no voy a avanzar quién es, pero le vamos a llamar el Cazatalentos.
Ah, mira, qué bien. Bonito
y va precisamente a cazar talento por la Comunidad de Madrid, porque hay mucho talento en la Comunidad de Madrid y no necesariamente los que salimos en radio y en televisión.
Que sino... también.
Bueno, que también algunos, porque algunas son tan talentosas.
Oye, y para terminar la noticia, ¿qué nos lleva a emigrar? Pues mira, 2 de cada 3 trabajadores se van para mejorar en su empleo. Y también una cifra bastante importante, los trabajadores que se marchan en busca de un mejor salario. Al final el dinero nos hace hacer las maletas y lo que haga falta.
Que en el fondo es la misma razón, porque claro, mejorar también los aspectos, digamos, del trabajo es mejorar, entre otras cosas, el salario, ¿no?
El salario, claro.
Que es una parte importantísima.
No es lo único, pero es lo principal.
Es lo principal.
Y lo que te gusta a ti, que el futbolín y eso no te gusta mucho en las empresas, ¿verdad?
¿Quién ha dicho eso?
¿Has dicho tú eso? Que mejor que...
Ah, no, bueno...
Que nos premien el trabajo, ver, con dinero,
claro,
que se dejen a
mí
de
lo
los snacks y estas cosas.
Lo del futbolín, lo de la PlayStation y estas cosas en los centros de trabajo, me parece muy bien, siempre y cuando primero los trabajadores estén bien pagados.
Primero lo importante, el, luego ya...
El sustituir unos sueldos infames con una PlayStation y una mesa de ping-pong,
mal,
a mí no me convence, ¿o no?
No, no, claro que no.
Bueno, y ahora vamos a otra parte que no es tan positiva, una sentencia que, aunque hablamos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero estamos hablando de una empresa que tiene implantación en la Comunidad de Madrid y encima es una empresa pública, como es Aena. ¿Qué pasa, Sofía?
Pues que ha pasado que, como has dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a esta empresa pública, a Aena, a reconocer como personal fijo a empleados que accedieron a la empresa mediante contratos temporales. La empresa ya tuvo una condena previa por este tipo de prácticas, en concreto por una empleada que había sido contratada de manera temporal, pues bueno, durante varios años consecutivos, además, y pues el juzgado de lo social ya dijo que debía hacer a esta empleada un contrato indefinido fijo. ¿Qué ha pasado? Pues que Aena lo que ha hecho es reconvertir a esta persona con un contrato indefinido no fijo, y como ella, al parecer, han sido más. Y a juicio de la Sala de lo Social, pues se trata de un fraude de ley. Ha dictado lo siguiente: si no puede contratar a trabajadores fijos como consecuencia de normas públicas de carácter presupuestario, constituye un verdadero fraude de ley acudir a la figura de los indefinidos no fijos para evitar las limitaciones presupuestarias. Señala que a la empresa le supone el mismo gasto.
¿Qué es eso del indefinido no fijo?
No fijo.
Bueno, la novedad aquí, y no me he leído la sentencia, así que hablo de con mucha cautela, es que realmente el indefinido no fijo fue una figura que creó el Tribunal Supremo para
en 1996.
Para dar una solución a lo que era un fraude en la contratación dentro de la administración, porque en una empresa privada un fraude en la contratación se convierte en un contrato, por ejemplo, de obra y servicio, que realmente no debería ser de obra y servicio porque ha pasado por muchas obras, pues se convierte en fijo, indefinido, lo que es un contrato. Pero en la administración hay una limitación, que solo se puede tener un contrato indefinido si pasas por un proceso selectivo y una posición pública, ¿no? Entonces se inventó, digamos, esta figura que es lo que llaman indefinido no fijo, que es que no tienes una plaza en propiedad, pero tú estás indefinido hasta que realmente esa plaza se cree y
vale,
la administración quiera sacarla a concurso.
A
¿qué ha pasado? Que a oposición, o
sí.
¿Qué ha pasado? Que las administraciones no la sacan. Entonces la gente pues está años y años en esa situación de definido no fijo. La diferencia también es que cuando tú eres indefinido no fijo, recientemente ya ha quedado corroborado que si al final no sacas la plaza, tú como tenías una situación de indefinida, pues realmente es un despido que tú tendrás tu consiguiente indemnización. Mientras que un interino, hasta la sentencia
de Bruselas,
bueno, hasta que llega la sentencia, porque todavía no ha llegado, pues no está muy claro, que ha habido muchos vaivenes jurídicos sobre si tiene derecho, porque es la única excepcionalidad que hay en el Estatuto de los Trabajadores de que no tienen derecho. Aquí la novedad es que lo aplica una empresa pública y hay otro debate sobre eso, porque realmente hasta ahora la situación de indefinido fijo era en la propia administración, no en los entes públicos con forma de sociedad anónima o cualquier otra estructura
mercantil.
Entonces, y por otro lado, tampoco están afectadas por todo, por ejemplo, no están los trabajadores de AENA no están afectados por el EBE, pero el Estatuto Básico del Empleo Público. Entonces es una novedad que también habrá que ver cómo discurre, ¿no?
Claro.
Porque realmente lo que sí es verdad, y nosotros estamos de acuerdo, es que claro que es un fraude, si es lo que han hecho las administraciones y las empresas, es decir, tenían limitaciones, pero tenían necesidad y tenían presupuesto, que lo cual es una atrocidad, y que han hecho pues intentar contratar a la gente, ¿no?
Entonces esto sí que supone, por tanto, una novedad que puede afectar no solamente a Aena, sino a cualquier otra empresa pública que
sí
haya hecho esta práctica, digamos.
Claro, lo que ha quedado claro es que no puede hacer, la propia administración no puede declarar que está haciendo un fraude, entonces lo pone en nombre y le dice, pues entonces te hago indefinido no fijo. Eso ya ha quedado por la jurisprudencia y dicho, no, si es un fraude, usted no puede decir, bueno, hago el fraude y ya le pongo el apellido. No, no, si es que no puede. O sea, es como...
Sí, como, es un poco llamativo, digamos, ¿no?
Claro.
porque lo que sí sucedía hasta ahora en muchas empresas públicas es que había mucha gente que empezaba con contratos temporales, sí, y finalmente acudía a los tribunales y se, claro, le realizaba indefinido, sin apellido.
Claro, porque en las empresas mercantiles, aunque sean públicas, pues hay una duda. Nosotros, hay que decir que Comisiones defiende que eso también es empleo público. Pero es verdad que los tribunales no están, y por eso, y defendemos que tiene que salir a concurso, que tiene que ser público, que la gente tiene que enterarse y que cualquier persona tiene derecho a poder optar a esas plazas, no con una selección privada como puede ser una empresa privada. Pero es verdad que hay dudas razonables en los tribunales para aplicarlo en un sentido tan estricto o no.
En fin, enseguida vamos a hablar de esa sentencia. Seguimos dando un poco, cebando los contenidos del programa, pero es que tenemos ya otra de las claves de esas que os gustan tanto sobre las oposiciones que se van convocando y que te puede interesar, así que vamos con ello. Y es que hasta el 12 de noviembre tienes de plazo para inscribirte en las oposiciones para cubrir 900 plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Si bien, a lo mejor, ahora mismo, digamos que para el proceso actual no te da tiempo porque no has empezado ni a preparártelo y hay personas que llevan casi un año preparándose, pero te puede servir de pista para años sucesivos. O a lo mejor este año te presentas un poco para ver cómo son los exámenes y hacerte una idea y luego ya te los preparas más en serio para el año que viene. También es otra posibilidad que puedes contemplar. Vamos a hablar de ello con Antonio González, que es responsable federal de UGT Prisiones. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque me comentabas cuando charlábamos antes del programa que los que ya se lo están preparando en condiciones, esto ya no hace falta que les informemos, ¿no?
No, ellos están muy pendientes de la convocatoria y de la publicación en el BOE y seguramente ya habrán formalizado en estos días las correspondientes instancias para participar en este proceso selectivo para las oposiciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que es del Grupo C1, y que este año tenemos la suerte de que se convocan 900 plazas, ¿no?
Suerte,
lo cual
porque
viene a paliar ese déficit anacrónico y estructural de recursos humanos que vivimos en las prisiones españolas.
Oye, porque para que nos aclaremos, ¿qué función tiene un ayudante de instituciones penitenciarias?
Pues aquí hay que aclarar una serie de conceptos porque la opinión pública piensa de que nosotros realizamos únicamente tareas de vigilancia y no es así. En la prisión no es así exclusivamente, ¿no? En la prisión hay una amalgama de puestos de trabajo muy, muy amplia, ¿no? Podemos realizar tareas administrativas y burocráticas, podemos trabajar en oficinas, diligenciando los expedientes de los internos, en oficina de personal, de administración, también en el departamento de comunicaciones, recibiendo a los comunicantes que vienen a contactar con la población reclusa, tema de vis-a-vis, paquetes, comunicaciones por cristales, y luego, lógicamente, también el área de vigilancia, que es un contacto directo con los internos y con las internas.
¿Y en este papel los ayudantes qué hacen exactamente?
Pues aquí en los módulos realizan tareas de apertura y cierre de celdas, tareas también de observación, porque tenemos que evacuar informes de acuerdo a la legislación penitenciaria para favorecer la reeducación y la reinserción social de la población reclusa. Nosotros, en definitiva, estábamos cumpliendo con un mandato constitucional que es favorecer esa resocialización de las personas que están privadas de libertad porque han cometido un delito, han sido condenados en un proceso judicial penal, ha recaído una sentencia y están ahora en prisión cumpliendo esa sentencia. Y hay que intentar la recuperación de esas personas para la sociedad. Y ahí el papel del funcionario de prisiones es fundamental. No solo en la vigilancia, no solo somos los garantes de la vida y la integridad física y que no se escapen de la prisión esos internos, sino tenemos que favorecer también su tratamiento penitenciario, ¿no? De cara a cuando se incorpore nuevamente a la sociedad ya en libertad.
Pero esto es pregunta de primero de lo que sea. Entonces, cuando hablamos de funcionarios de prisiones, ¿es lo mismo que de ayudantes de instituciones penitenciarias?
Sí, efectivamente.
Correcto.
Nuestro cuerpo es el cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias. Y es cierto de que hay otros funcionarios de prisiones que pueden ser juristas, pueden ser psicólogos, pertenecen al cuerpo técnico de instituciones penitenciarias. Y hay también un cuerpo especial de instituciones penitenciarias que realizan determinadas tareas de gestión y que asumen más responsabilidad dentro del engranaje de instituciones penitenciarias.
Correcto. Lo digo porque muchas veces eso, cuando hablamos de funcionarios de prisiones, para que sepamos que nos referimos, aunque efectivamente hay otros colectivos que también tienen su convocatoria específica, y aquí lo hemos comentado cuando han salido al respecto, pero para que sepamos de qué estamos hablando. Y luego también hablábamos en privado tú y yo que, aunque es una convocatoria que se necesita el bachillerato y suele ser una convocatoria, por tanto, que muchas personas pueden participar en él, son oposiciones muy duras, ¿no?
Efectivamente, son oposiciones muy duras, el temario es muy amplio, versa fundamentalmente sobre legislación, si quiere luego lo desglosamos un poquito, pero el nivel de opositor que se presenta a las oposiciones del cuerpo de ayudantes es el de universitario y muy preparado, muy preparado. Es decir, aunque se exija nacionalidad española y estar en posesión del título de bachiller, la mayoría de personas que opositan para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, para funcionarios de prisiones, tienen estudios universitarios, y eso ha propiciado que el nivel año tras año vaya sea cada vez más alto, altísimo, altísimo.
Bueno, eso está por un lado bien, digamos, desde el punto de vista de la eficacia del empleo público, no tan bien si eres una de esas personas que te planteas esto.
Claro,
aunque
claro,
siempre
por la competencia, ¿no? Por la competencia.
Pero, Antonio, también siempre decimos, es difícil pero no imposible.
No, se puede sacar. Y yo desde aquí animo a todas las personas que nos estén oyendo a que antes o después se puede conseguir.
Claro,
no es
claro.
Fácil, hay que estudiar mucho, hay que ser muy constante, pero se puede conseguir.
Y
el régimen horario también es bueno, trabajamos en vigilancia interior, se trabaja a turnos, normalmente 2 días y una noche, y se libran 5 días. Y las retribuciones, bueno, nosotros siempre, como sindicato, siempre reclamamos mejoras retributivas, pero es un trabajo que no está mal retribuido, ¿no? Aunque
vale.
De acuerdo a la responsabilidad, nosotros siempre vamos a exigir esa mejora en nuestros salarios, ¿no?
Te iba a decir, digo, como te escuchen desde instituciones penitenciarias, lo van a grabar y lo van a convertir esto en un GIF.
No, hombre, no lo decía por eso, lo decía porque ya. Hay personas que están, el opositor que está en el paro, al acceder ya a la función pública ya va a tener una estabilidad en el empleo.
Claro, claro,
en ese
claro.
sentido es importante. Nosotros, los sindicatos de prisiones, y acá hay UGT, nos estamos partiendo el pecho por mejoras retributivas, ¿no? Y de nuestras condiciones laborales. Y eso ha determinado incluso que hemos llevado a cabo movilizaciones constantes, huelgas, concentraciones, ruedas de prensa, encadenamientos.
Sí.
Hemos hecho ya de todo, ¿no? De todo por conseguir nuestro objetivo, ¿no?
Sí, aquí lo hemos comentado. Sí, yo, Antonio, estaba bromeando contigo, naturalmente. De todas formas, oye, ya que hablamos que esto, como todas las oposiciones, son una carrera de fondo, ¿tú qué andas ahí negociando con instituciones penitenciarias? Si este año no nos da tiempo, ¿cómo va a ir el año que viene en cuanto a plazas?
Se prevé que para el año que viene también el número de plazas para el cuerpo de ayudantes sea considerable. Es decir, en torno a mil plazas. Eso se tendrá que determinar en la oferta de empleo público. Se avecina una crisis económica y eso puede determinar que la oferta de empleo público resulte...
Que aparezcan las tijeritas.
Claro, efectivamente, las tijeritas, ¿no? Resulte reducida. Hemos estado años con la oferta de empleo público congelada. Entonces, ahora estamos en una etapa de bonanza, digamos, en cuanto a la oferta de empleo público, que para nosotros es insuficiente. Es decir, nosotros reclamamos la cobertura de esas 3.400 vacantes que tenemos en instituciones penitenciarias. Pero bueno, para un opositor estos años pueden ser buenos porque no sabemos lo que nos puede deparar el futuro.
Claro.
Entonces tienen que estudiar y animarse y prepararse estas oposiciones.
Bueno, son tres ejercicios. Bueno, en realidad el tercero es una prueba de aptitud médica y luego el resto son tipo test y 10 casos prácticos, ¿no? En resumen.
Sí, efectivamente es como tú comentas, ¿no? El sistema es de oposición con 3 pruebas, la última es un reconocimiento médico, hay un cuadro de exclusiones médicas, entonces si presentas alguna de esa enfermedad o patología, lógicamente no pasarás el proceso selectivo. Y la primera prueba pues consiste en contestar, como tú has dicho, es un tipo test por escrito, un cuestionario de 150 preguntas. Con 4 respuestas múltiples y que versará sobre el contenido completo del programa de la oposición, ¿no? Y la duración son de 2 horas y 15 minutos. Y los que es de carácter eliminatorio, los que no pasen esta prueba, pues ya se quedan ahí. Los que consigan superar este examen, pasan a la segunda fase de la oposición, que son 10 supuestos prácticos, y de cada supuesto práctico te hacen una pregunta.
Y luego, después de todo este proceso, incluso pasáis
por... Perdón, 5 preguntas. De cada supuesto práctico te hacen 5 preguntas. En total, 50, perdón. Y la duración es de 1 hora y 40 o 45 minutos.
Y exámenes por toda España. O sea, quiero decir que bueno, normalmente, como somos para la radio madrileña, solemos tener una cierta ventaja porque los exámenes, la mayoría, cuando están centralizados en Madrid. Pero en este caso, ¿hay posibilidad de examinarse en otro lugar?
No. Están centralizados en Madrid. Hubo, creo recordar, dos años, donde descentralizaron el primer ejercicio del proceso de la oposición, ¿no? El primer examen. Y autorizaron una serie de sedes: León, Valencia, Sevilla, Málaga, pero ya desde hace años se ha vuelto otra vez al sistema de que el examen se celebra aquí en Madrid. Normalmente suele ser en la Complutense.
Y luego hay un curso práctico después de pasar el proceso de selección, perdón, un periodo de prácticas.
Sí, una vez que se supera el proceso selectivo, hay un periodo de prácticas que consiste en un curso de formación que se imparte aquí en Madrid, y luego los que superen tienen que hacer un examen, y los que superen ese examen ya continúan el resto del periodo de prácticas. Una vez que ha concluido ese curso, que suele durar aproximadamente un mes, ya realizan sus funciones como empleados públicos en prácticas y realizan las funciones propias de un funcionario de prisiones, y ya trabajando en los centros penitenciarios, ¿no?
Vamos, que entre tú y yo no conocerás muchos casos de gente que en esa fase haya perdido el puesto.
No, son muy pocos. Sí conozco algún caso, porque a lo mejor han tenido la mala suerte de meter la pata, pero son muy pocos. Entre otras razones, porque la gente que entra con mucha ilusión y pone mucho empeño. Les ha costado, como tú has comentado, mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, sacarse las oposiciones, inversión de dinero en academias, de tiempo de preparación. Entonces ellos procuran hacerlo bien, y son muy profesionales los compañeros en práctica, ¿sabes?
Bueno, pues ahí nos has dejado, y te agradecemos mucho esas claves para prepararse las oposiciones para funcionarios de prisiones, ayudantes de instituciones penitenciarias, porque así es como lo indica la categoría a la que nos estamos refiriendo, que son 900 plazas, y Antonio nos dice que incluso el año que viene podría ser algo superior si no aparecen tijeras por ahí con esto de la crisis o digamos, lo... la ralentización,
sí, incertidumbre económica, ¿no?
La ralentización, es que no me salía el nombre de lo que utilizan los políticos y algunos economistas, ¿no? Antonio, sí, González, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid se mueve contigo, para que nos escuches cuando tú quieras, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. What I want
and I go, you go, we get. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos otras convocatorias de empleo público. Hay, por ejemplo, plazas para 45 veterinarios en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dos de ellas están reservadas a personas que tengan un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Son puestos para personas graduadas en veterinaria. El proceso de selección se hará con una oposición compuesta por 4 ejercicios y entre ellos uno de idiomas. El plazo para enviar las solicitudes se ha abierto hoy y va a permanecer abierto hasta el 20 de noviembre.
¿Y qué pasa? ¿Que a los animalitos les tienes que hablar en inglés o en francés? ¿O cómo va esto?
Pues no tengo ni idea.
Bueno.
Por tema de farmacología, de no lo sé.
Vale, vale. Bueno, pero te lo estás inventando.
Sí, totalmente.
Una suposición. Bueno, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre convoca 7 puestos.
Para oficiales de segunda, electrónicos, con formación profesional de grado medio o superior, que tendrán que superar una fase de oposición y una de concurso de méritos. Hay de plazo hasta el próximo 5 de noviembre.
Hay una plaza de bibliotecario en Paracuellos del Jarama.
Sí, para alguien que tenga titulación universitaria. Los aspirantes realizarán una oposición compuesta por 3 ejercicios. El plazo de inscripción se va a abrir mañana y se cerrará el 12 de noviembre.
Y en Navacerrada, una plaza de policía local.
Con al menos 18 años los aspirantes, también el título de bachillerato equivalente, sin antecedentes penales y con la altura mínima que se exige para estos profesionales, recordamos, 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres. El plazo en este caso se abre en los próximos días.
Si te interesa cualquiera de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 23 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En fin, que ya os comentamos que estamos muy pendientes de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que afecta a los interinos, sí, e interinas.
Sí.
Y de momento la abogada que sería, digamos, el equivalente a la fiscalía aquí, sí, más o menos para entendernos, digamos que ha puesto los puntos sobre las íes. Cuéntanos un poco. Bueno, en brevedad lo que ha
sí,
dicho.
Sí, lo que viene a decir mujer es que es verdad que España está incumpliendo lo que es la temporalidad, la tasa de temporalidad, que realmente eso tenía que haber sido también abordado con una penalización en su momento, que esa penalización, que es la novedad, yo creo que va a abrir otra alternativa, es que hay que indemnizar a las personas que si finalmente no se quedan en su puesto de trabajo, pues por los años que han pasado tienen que tener una indemnización que claro, ella no decide ni cuánto ni cómo, sino que establece esa necesidad. Y lo que pasa que no encuentra discrepancias en el ordenamiento jurídico español respecto a que la forma de entrada en la administración tenga que ser por igualdad mérito de capacidad para obtener una plaza fija, y entonces tenga que articularse no un procedimiento especial por la situación alarmante de temporalidad, sino ejecutando, digamos, esas
proceso
plazas
ordinario. Dicho de otra manera, que algunas personas que trabajan de forma interina en la administración tenían la expectativa que, sí, a través de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión, sí, Europea, consiguieran definitivamente el, sí, puesto que están, sí, ocupando, y que esta abogada, que es el preámbulo y normalmente, sí, el tribunal suele ir más o menos por el mismo camino, dice que no, hombre, que a lo mejor hay que seguir lo que se está haciendo, ¿no? Los procesos de estabilización,
sí,
las oposiciones.
Es importante decir también, por lo menos desde el punto de vista sindical, que nosotros no nos alegramos de esta disposición. Es decir, nosotros vemos que es un desaguisado lo que hay. O sea, es una vergüenza y realmente hay que dar una solución. Y cuando hemos defendido los procesos es porque, analizando el ordenamiento jurídico, pensábamos que no había otro encaje, porque lo otro hubiera sido una huida hacia una situación de cambio legislativo que posiblemente habría quedado tumbado posteriormente. Entonces, el tema es que ahora lo que nos da miedo un poco, porque la resolución del otro día, como no cierra todavía, no hay sentencia, pues todo el mundo va a tener las expectativas todavía, es que las administraciones, entre que no tenemos gobierno, entre que otras que sí tienen gobierno autonómico pero no lo lo ejercitan, porque aprueban resoluciones de a la espera de lo que pase con el Tribunal Europeo. Pues va pasando el tiempo y van a empezar a pasar los 3 años de alguno de los procesos que también van a caducar, claro, de estabilización. ¿Qué pasa? Para el afectado directo dirá, pues mira, que pasen otros 3 años y yo me quedo trabajando. Pero no todo el mundo está en esa situación. Hay gente que le cesan, hay gente que rota, hay gente, o sea, que hay una variedad de situaciones. Entonces nosotros queremos que asuman su responsabilidad las administraciones, convoquen esas plazas, convoquen también las que tienen vacantes, que no hay interinos puestos, y que no esperemos a que haya otra recesión para acordarnos de lo que no hemos dejado de hacer, ¿no?
Y sobre todo que ya hay carencias en muchas plantillas de distintos departamentos y no las sigamos acumulando,
claro,
¿no? En fin, que también, como volvemos a la normalidad, tenemos que hablar con nuestro preparador de oposiciones. Rafael Montes, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Oye, ¿qué tal esta semana que te dimos un poco, bueno, de vacaciones nosotros, pero tú sigues preparando a tus alumnos?
Sí, sí, hombre, yo me he puesto al día en muchas cosas, ¿verdad? Es que yo no paro de trabajar.
Ya.
Y por cierto, una cosa, me encanta la sintonía, ¿eh?
¿Te encanta? Bueno, me alegro. Sí. Me alegro porque a mí también me gusta mucho la sintonía. Oye, que el otro día nos dejaste hace 2 semanas muy preocupados. Javi García estaba que no podía... Vamos, ha tirado 2 semanas sin poder dormir.
A ver.
Porque claro, como nos comentaste, que al final no hay que estudiar todo.
Ah, vale.
Digo, claro, ¿y cómo sabemos lo que hay que estudiar? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo abarcamos el máximo posible?
Claro, pues a eso vamos. Todo depende un poco del tiempo de que dispongamos para preparar oposiciones. Y si disponemos del tiempo suficiente, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es leernos todo el temario y así conocer con exactitud qué temas nos parecen más asequibles y nos gustan más, y así elegir los temas que vamos a estudiar. Ese es el primer criterio. Y una vez elegidos, estudiamos los temas por fases. Y esto es lo que sí que me gustaría explicaros porque es revelador.
Sí, sí, pues explícanos.
Pues bien, cuando estudiamos ya el temario, la primera fase pues es de resumen de los temas y adaptamos los temas al tiempo que dura la prueba teórica. Esa es la primera. Hay una segunda fase que es de memorización de los temas resumidos y hay una tercera fase en la que ya iniciamos los repasos. Y si te parece bien, te explico esto con un ejemplo.
Venga.
Pues imagínate que tenemos un temario de 70 y pico temas y el opositor al final solo puede, por motivos de tiempo, estudiar 50 temas. Pues bien, el resumen de un tema le puede llevar todo un día de estudio. Por lo tanto, necesitaría unos 50 días para resumir los temas que luego va a memorizar. Esa es la primera fase. En una segunda fase, que ya es la de memorización, esta es la dura, ahora ya parte de un resumen personal. O sea, ya no es el temario entero, sino es un resumen. Pero la memorización lleva tiempo. Por lo tanto, necesitaría de nuevo un día íntegro para memorizar el tema. Por lo tanto, ya son otros 50 días más, Javier. Ya llevamos 100 días lo que necesita. Y entonces entra en la fase de repasos, que yo digo que los repasos son progresivos, como los impuestos, ¿vale? Pues son progresivos y sostenibles.
¿Pero en qué consiste esa progresividad en este caso?
Pues en un primer repaso, lo que haríamos, el alumno ya es capaz de estudiar 2 temas al día porque se trata de temas que ya ha resumido, que ya ha memorizado, y entonces ya solo necesitaría 25 días para su primer repaso. De ahí que sea progresivo y sostenible, porque en la siguiente vuelta de repasos ya sí que se ve capaz de estudiar 3 temas al día, porque los temas ya han sido resumidos, memorizados y repasados. Claro. Así que ya es capaz de repasarlo todo más o menos en unos 17 días. Luego pasa 4 temas al día, 5 temas al día, en el que solo necesitará 10 días de estudio, y así hasta darle unas 6-7 vueltas, que suele ser la cantidad de tiempo que un estudiante estándar necesita para integrar en su memoria a largo plazo una larga extensión de contenidos teóricos como los que nos piden demostrar en oposiciones.
O sea que esos repasos, si no te entiendo mal, 6 o 7 repasos, al final son los que se dan.
Sí, son los que se suelen dar. 6-7 es lo normal que una persona necesita para integrar con este sistema.
Primero es
desbrozar el tema, resumirlo, adaptarlo, luego memorización y repasos. Y los repasos, progresivos, inclusivos y sostenibles. Y sí, en unos 6-7 repasos casi todo el mundo es capaz de integrar los temas ya en la memoria a largo plazo y se quedan para ahí para siempre.
Bueno,
yo también
pues,
me acuerdo, ¿eh?
Jolines, pues fíjate, sí. Además
unos
yo creo
200 días más o menos, ¿no? Si no me fallan
pues
los cálculos.
Ahí, efectivamente, ahí está. Así que tenemos, esto responde a tu primera pregunta, necesitamos prepararlo todo con mucho tiempo de antelación.
Claro, porque estamos hablando de 200 días más los tiempos de descanso que nos has recomendado que tiene que haber por medio.
Efectivamente, un año.
Un año, prácticamente.
Un año. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, que la semana que viene te esperamos.
Claro que sí, traemos cosas nuevas.
Muy bien, un abrazo Rafael.
Un abrazo,
Rafael Montes.
Feliz semana.
Que lo podéis localizar porque tiene su propia página web en la que, bueno, pues ahí podéis ver qué especialidades son las que él prepara. Juanjo, sí. ¿Te ha convencido?
Sí, 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 esto es para tomárselo en serio.
Bueno, y nosotros nos tomamos en serio que llegan las noticias, que llega a Madrid Directo y que por tanto nos tenemos que marchar, pero solamente hasta mañana, que volveremos a las 3 de la tarde. Hasta mañana.